Buenos días. Vamos a proceder a la clausura de estas primeras jornadas. Reiterar desde el Colegio de Economistas de A Coruña la intención ya puesta de manifiesto por nuestro decano de que estas jornadas tengan una continuidad en el tiempo y se conviertan en un foro de transmisión de conocimiento y de sensibilidades entre los auditores privados y los profesionales del control financiero del sector público. El colegio entiende que es una parcela en el desarrollo profesional de los auditores privados y por ello hemos iniciado unas acciones formativas de la mano de la Fundación FIASEP y se ha hecho ya una primera sobre las diferencias entre la contabilidad público-privada y los días 21 y 23 se van a desarrollar un curso sobre auditoría de entidades locales al cual os animo a participar a todos. Sin más, por mi parte, dar las gracias a la EGAP que ha acogido esta iniciativa del colegio de una manera fabulosa, a FIASEP, que es quien nos acompaña en todas estas acciones, al Consejo de Contas y a los, como lo puse de otra manera, a los ponentes, a los moderadores y a todos vosotros por vuestra asistencia. Sin más, doy paso a Salustiano para que proceda al acto de clausura.
Bien. Buenas tardes. Vamos a ser todo lo breves que podamos ser. Yo estoy aquí como representación del REA. Soy miembro del Comité de Desarrollo y Práctica Profesional. Muchos sabrán que el REA es el Registro de Economistas Auditores, que es un órgano colegiado del Consejo General de Economistas de España. Bien, en el Consejo General de Economistas de España hay más de 60.000 economistas que desarrollan su actividad profesional en los distintos campos de competencia del economista. Y tiene un órgano de auditores que aproximadamente, según las últimas cifras, deben dar sobre cerca de los 4.000 auditores, ejercientes y no ejercientes. Ejercientes, unos 3.000 y pico son ejercientes. Y somos desde el 31 de diciembre de 2017, los últimos datos que ha dado el ICAC, somos la corporación con el mayor número de ejercientes. Distinto es que seamos la corporación que más facturamos, pero bueno. Entonces, siempre desde el principio el REA, desde hace muchos años, ha tratado de potenciar lo que es la auditoría pública y para eso siempre ha tratado de tener colaboración con la administración, tanto a nivel estatal, a nivel autonómico o a nivel local. Existe desde hace tiempo un comité de auditoría pública que desarrolla un trabajo importante de publicación de normas técnicas, de producción de documentos y de relaciones con la administración. Para eso ha firmado hace unos años una colaboración con FIASEP, una colaboración sobre todo en el ámbito formativo. Y fruto de esta colaboración pues son estas jornadas y muchas que se hacen a lo largo del año, ¿no? Continuamente, con una periodicidad mensual, hay cursos de formación y últimamente se ha puesto una formación online que es la de experto, bueno, de auditor del sector público, experto en auditoría del sector público, que hay unos cursos online que prácticamente están realizando y ya están saliendo los primeros expertos, que es una duración que a largo plazo va a acreditar la actividad profesional. Sabemos que la auditoría pública y la auditoría privada pues son dos campos, son dos mundos que hasta ahora han funcionado de forma separada, pero que tratamos tratamos de que el auditor privado, por supuesto, se forme, se adapte a las particularidades del sector público, que es exigente en otras cosas que no se dan en el sector privado. Y este trabajo hay que conseguirlo, por supuesto, ejerciendo la profesión y sobre todo formándose y asistiendo a cursos y a una formación permanente. El grado de concentración de la auditoría en España, sabemos que las Big Four y alguna más, pues a lo mejor tienen el 70% del mercado del sector privado, y no hay estudios sobre el sector público, pero a lo mejor andamos, bueno, ahí es que quizá no sea tanto el grado de concentración. Entonces, nosotros, como el REA, como a representar a las pequeñas y medianas empresas, sabemos que tenemos que hacemos una función muy importante en la actividad de la auditoría. Tratamos de que ese grado de concentración no aumente, porque es malo para un país. Es el país europeo donde más concentración más concentrado está la actividad de la auditoría en pocas empresas. No se da en ningún tipo de actividad, ni la abogacía, ni la consultoría, etcétera. Es complejo esto. A lo largo de los últimos años, los últimos 22 años, bueno, toda la administración en general ha contratado, ha hecho lo que se llama, bueno, la colaboración público y privado, colaboración que en la nueva ley de contratos del Estado tiene un enfoque, como has visto, distinto, pero el Estado, la Administración, tiene evidentemente insuficiencia de medios, porque, bueno, desde el 2010 la tasa de reemplazo, no sé cómo se llama eso, no se está cumpliendo, con lo cual tiene deficiencia en número de funcionarios. Con lo cual, si queremos darle más transparencia a este país, pues claro, es lógico que no solo el sector privado, sino el sector público tengan que auditarse, tengan que ser controlados por auditores independientes. Creo que, bueno, a nivel estatal hay un número importante de empresas de organismos que se auditan. A nivel autonómico, bueno, es dispar, depende de la comunidad autónoma, es decir, es inferior a se hablaba de un 60%, no sé, eso es un estudio global que hace el REA, pero yo, bueno, depende de la comunidad autónoma. Yo entiendo, bueno, que aquí yo trabajo a nivel de Galicia, y creo que la comunidad autónoma de Galicia debe ser de las más importantes en el número de auditorías que se realizan a sus entes y organismos. Y donde el grado de auditoría es de ejecución de trabajos inferiores en la administración local, porque, bueno, en la administración local hay muchos entes, son pequeños y muchos no se auditan. Y es realmente, nosotros, bueno, como ciudadanos queremos que todo el sector público español esté auditado, y por supuesto por los intereses particulares, ¿no? Cuanto más trabajo haya, pues mejor pueden funcionar los auditores. Ya para acabar, nosotros como órgano colegiado del Consejo General, queremos seguir potenciando este marco de colaboración, que sabemos que a partir del 2019 ya se entrará en vigor la ley de contratos del Estado. Tenemos evaluado que hay unas 20.000 entidades públicas en este país que, bueno, que necesitarían una auditoría, una revisión permanente. Nos hemos quejado en su momento de los precios que hay en el sector, pero bueno, ahora este análisis somos muy conscientes que, aunque hubo una congelación y una política de austeridad desde el 2010-2011, realmente, bueno, la competencia ha hecho que muchos auditores hayan bajado precios y que se esté contratando hoy en día trabajos que no se pagaban ni a principio de los años 2000. Y bueno, con este sentido, con esto quiero decir que el REA, evidentemente, está trabajando en estos aspectos y quiere que la colaboración público-privada sea básica y entendemos que el sector público es un sector muy importante para los auditores de este país. Y por mi parte...
Muchas gracias, Salustiano. Disculparme por no haber incluido en el agradecimiento anteriormente a la Consejería de Facenda y en particular a en su persona la Interventora General de la Comunidad Autónoma. Clausura las jornadas la doña Begoña Villaverde, consellera del área de corporaciones locales del Consejo de Contas de Galicia.
Bueno, bo día a todos, xa casi boa tarde. Dada a hora, pois procurarei ceñirme a esos 15 minutos que me pediron, máis ou menos, para non cansalos demasiado. En primeiro lugar, quixera, por suposto, agradecer ao Colexio de Economistas a iniciativa, a todos os colaboradores na organización desta xornada, que, sin dúbida, é exitosa, tendo en conta o número de persoas presentes na sala e algúns que xa abandonaron, o cal é comprensible. Porque, bueno, ante o temor de reiteración do que xa temos contado, pois é lógico que se den por finalizadas as sesións, non? Lógicamente, estou segura de que se expuxeron con moitísimo detalle todos os elementos relativos a estas dúas normas. Hai que felicitar tamén ao Colexio de Economistas por a elección do tema, a máxima actualidade das dúas normas, non? Moi pronto en vigor. E, en este sentido, pues, eu simplemente quixera facer algún comentario de algún aspecto que, como órgano de control externo, nos interesa especialmente ou nos ten preocupado especialmente respecto, pues, en particular, ainda que as dúas normas quedan moi vinculadas, co regulación do réxime xurídico do control interno das entidades locais, ademais que a miña área de traballo, a área de corporacións locais. Na miña opinión, este regulamento recolle tres aspectos que son moi importantes para o control externo. Ten un obxectivo claro, que é reforzar, crear un modelo máis eficaz de control, encaixa perfectamente na idea de loita contra a corrupción, que guía moitísimas normas na actualidade, a propia lei de contratos tamén encaixa perfectamente nesa liña. Como se sinalaba agora mesmo, a transparencia é fundamental, a rendición de contas é un elemento fundamental para lograr a transparencia. As entidades locais deben se implicar na correcta rendición de contas en plazo, obviamente, e todo termina con un grande objetivo de evitar a corrupción. A maioría, moitos cambios normativos na actualidade van dirixidos nesa liña e o Consello de Contas non é alleo a esta realidade. Por que o digo? Porque, bueno, a marxe de que a actividade vai por diante, a actividade de auditoría ten unha enorme importancia na prevención da corrupción, o Consello de Contas tense lle atribuído no 2015 novas competencias. Máis alá da actividade fiscalizadora, tamén ten novas competencias sobre a prevención da corrupción. Logo de diversos avatares normativos, temos aprobado xa o regulamento de réxime interno e a definición de novas competencias no ano pasado, e este ano poñemos en marcha pois esas actuacións específicas de prevención da corrupción que afectan tamén as entidades locais, lóxicamente. Un segundo elemento fundamental, na miña opinión, deste Real Decreto 424 é a vontade de homoxeneizar conceptos. A mí pareceme fundamental, probablemente pola falta de atención normativa previa a esta materia, non había esa regulación incluso de conceptos que fosen claros para o uso común e, sobre todo, procedementos. Tampouco había unha regulación procedimental homoxénea. A modo de exemplo, quixera sinalar, por exemplo, o Consello de Contas ten aprobado recentemente un grupo de informes relativos a diversas entidades de máis de 50.000 habitantes e así como as deputacións provinciais, no que se aborda o exame dos acordos contrarios a reparos. Como resultado dese informe, extraense moi diversas conclusións, pero, por exemplo, por sinalar un par de datos relevantes respecto ao funcionamento do control interno, pois podes indicar que nos exercicios 2014 só o Concello da Coruña e a Deputación da Coruña realizaban actuacións de control financeiro. E no 2015, únicamente o Concello da Coruña e a Deputación de Pontevedra realizaron algunha actuación deste tipo. Nos dous exercicios, que foron o xeto de fiscalización, as bases de execución do orzamento non recollían con carácter xeral a regulación de procedimentos de tramitación de resolucións contrarios a reparos ou de expedientes de omisión de fiscalización. Había algún caso aillado en Lugo, en Pontevedra e Vigo, e nas deputacións de Lugo e Pontevedra, pero non había unha regulación completa en ningún caso. Puñendo en relación coa primeira parte da xornada, pois a maioría dos reparos teñen que ver coa contratación, así como os expedientes de omisión de fiscalización previa, o cal está claro que ese área de risco fundamental nas entidades locais. Os procedimentos a seguir, pois cada entidade local pois toma as súas decisións, e o facía conforme á legalidade, porque calquera alternativa, en principio, era axeitada. En un caso, a falta de fiscalización previa resolvíase acudindo a unha convalidación, noutros concellos ou deputacións acudíase ao recoñecemento extrajudicial de créditos. Evidentemente, a falta de regulación normativa creaba certa inseguridade e incluso solucións diversas e distinto grado de fiscalización en distintas entidades. En ese sentido, entendemos que este regulamento supón unha mellora importante ou debe supoñela, armonizando incluso pues, os propios termos que se utilizan na actividade de control interno. Por exemplo, a inclusión dun régimen simplificado para as entidades de menor tamaño pues, tamén debe de ser visto como unha mellora en este sentido. O control interno ten que existir, pero debe ser adecuado á planta de cada entidade que se debe fiscalizar. E o terceiro gran función, papel que se debe atribuir a este regulamento de régimen interno, na miña opinión, é que reforza ou pretende reforzar o papel da función interventora. A mí me parece que o fai dunha forma bastante difusa, está moi ben que se fale de dotar de maior independencia e autonomía aos interventores, pero sería conveniente que se diga como se consigue esa independencia e autonomía, como se vai corrixir esa falta de medios humanos e materiais que desde o Consello de Contas somos moi conscientes que se produce. O artigo 4.3 do decreto ten un espírito moi positivo, pero logo hai que leválo á práctica. Como se van dotar desos medios necesarios e suficientes os órganos de intervención en cada caso. Hai pouco, nunha conversa con interventores e secretarios interventores a nivel nacional, se nos decía que o 30% das plazas de habilitación nacional están vacantes. Non creo que a situación en Galicia sexa mellor que a que existe a nivel nacional. Todos sabemos da situación de interventores realizando funcións como acumuladas noutros concellos, sabemos da falta de persoal auxiliar para realizar as súas funcións, sabemos das súas limitacións moitas veces, incluso de medios materiais para levar a cabo ditas actuacións. E o Consello de Contas, que perspectiva ten respecto ao control interno? Ou como se acerca, como se achega a ese control interno? Pois cando se fai unha auditoría, o primeiro que se observa é precisamente o ambiente de control. Probablemente a primeira avaliación que se leva a cabo é como é o control interno dunha entidade. Un auditor, necesariamente, cando observa un bo ambiente de control, vai a darse por satisfeito con menores probas, seguramente, que en aqueles casos onde observa un mal ambiente de control, un deficiente ambiente de control, un certo caos na organización, vai para entenderse satisfeito coa súa actividade, seguramente vai ser moito máis desconfiado, se me permiten a expresión máis coloquial. En ese sentido, é fundamental ter un bo ambiente de control, ter un control interno ben establecido, e tamén para relacións co Consello, bueno, no caso de Galicia, Consello de Contas, cos órganos de control externo en xeral. Debes enmarcar esa relación, na miña opinión, é fundamental nunha cultura de colaboración. Eu creo que hoxe xa non se entende, na maioría dos casos, que a presencia do Consello de Contas ou dun órgano de control sexa unha molestia para a entidade fiscalizada. Fronte a posturas moi favorables a auditorías únicas, creo que hoxe os OCEX, os órganos de control externo, se ven como un elemento de reforzo de colaboración cos órganos de intervención en moitos casos, que informes como os que mencionei fai un momento de control dos acordos contrarios a reparos, eu creo que se entende como unha claro apoio desos órganos de intervención, unha vontade de empoderar as persoas que están no control interno, amparando as súas actuacións neste tipo de informes que bueno, creemos que se deben reiterar no tempo. Xa que logo está claro que é imprescindible crear unha cultura de integridade nas entidades e unha cultura de colaboración entre os órganos de control externo e os órganos de control interno. Tamén é certo que hoxe en día, desde o punto de vista desas preocupación pola corrupción e por ese papel de prevención da corrupción que se ten atribuído ao Consello de Contas, pois vais a incidir aínda máis no exame desos procedimentos, sistemas de control interno que poidan existir nas distintas entidades e particularmente nas entidades locais, no caso da miña área. O concepto de control interno que debemos utilizar ou que vamos a utilizar hoxe xa non é o limitado que aparece no pues incluso neste propio regulamento de control interno, que si o utiliza correctamente porque está intentando regular unha actuación determinada, pero desde o punto de vista da auditoría non utilizamos un concepto tan limitado, non ese enfoque tradicional que parece que se limita únicamente á contabilidade ao exame da auditoría dos estados financeiros. Non debemos entenderlo así, hai que facer algo máis que verificar que non hai información fraudulenta nesos estados contables da auditoría, etc. Porque os novos modelos, que seguindo o modelo COSO na auditoría privada ou o modelo, as normas ISAI, que é o que supón unha adaptación desas normas COSO, dese modelo COSO á auditoría pública, supoñen que debemos facer utilizar un concepto de control interno moito máis amplo, que abarca toda a organización. En ese sentido, para nós é fundamental que se desenvolva unha cultura de integridade en toda a organización, unha cultura no que se defina correctamente o papel de toda a organización dentro do marco de control interno. O control interno non só o fai o órgano de intervención, o fai no último momento, o fai o control financeiro, pero toda a estrutura organizativa, desde os xestores, os cargos políticos, os cargos electos, hasta o persoal de calquera entidade pública, tamén entidade local, debe estar implicado. Debemos cambiar o sistema de control interno baseado nas persoas, na boa vontade dunha persoa que quere que algo funcione, e cambiarlo para un sistema integrado. Cando consigamos cambiar esa cultura, o control se faga por cada persoa que contrata, calquera persoa que verifica o pagamento dunha nómina, dunha factura, entón será moito máis sinxelo o traballo de todos. E iso é o objetivo fundamental, o que nos estamos agora mesmo intentando dar resposta desde o Consello de Contas, co plan de prevención da corrupción que se ten aprobado, que levaremos agora a presentar mediante a primeira avaliación que fagamos dos sistemas de control interno, dese contorno de control que existe nas entidades locais de Galicia. A primeira actuación vai dirixida ás entidades de entre 10.000 e 20.000 habitantes. E, en ese sentido, ese nacemento desa nova cultura institucional que pretende realizar o Consello de Contas, creo que vai servir para reforzar precisamente os órganos de control interno. Van a ter un apoio fundamental desde o Consello de Contas na elaboración desos novos sistemas de prevención da corrupción, e creo que vai a redundar probablemente na mellora da forma de traballar dos propios órganos de control interno, que van a ver, o mellor ao principio pode aparecer unha carga, ter que elaborar manuais, guías desde cada departamento, controlalos, etc. Ao final vai a ser unha mellora sustancial na forma de traballar, nunha sistemática que se vai a repetir no tempo e que vai facilitar o traballo de control desos interventores que hoxendía somos conscientes teñen grandes limitacións, como decía, persoais e materiais no seu traballo. Desde ese punto de vista, pois, toda a vontade do Consello de Contas de mellorar o funcionamento tamén dos órganos de control interno, na medida que nos sexa posible, con vías de colaboración que se van a estender tamén coa prevención da corrupción, nas novas funcións tamén de resolución de consultas, a función consultiva que se ten atribuído ao Consello de Contas. Nada máis pola miña parte, non quero roubar Dios máis tempo dada a hora na que estamos. Reiterar a felicitación ao Colexio de Economistas por a organización desta xornada, que estou segura que foi de máximo interés para todos vostedes. Solamente a presencia tan masiva nesta sala demostra o interesante que ten sido a xornada. Moitas gracias.
Damos por clausuradas estas jornadas.